Estás escuchando Entrevistas con Charlie.
Vale, bueno, muchas gracias por estar aquí, Álvaro, porque os agradece mucho. Y más a una persona como tú, que sé que tratas mucho sobre liberalismo, sobre economía, estás estudiando además eso. Y bueno, quiero preguntarte, antes de nada, quiero que te presentes un poco, ¿no? Para saber quién eres, qué estudios tienes, bueno, qué estás estudiando de hecho.
¿Sí?
Y ese tipo de cosas.
Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí y expresar mis ideas, ¿no? Bueno, pues yo nada, yo soy un estudiante de economía en la Universidad de Cambridge. Actualmente lo malo es que este último trimestre lo estamos haciendo todo online, ¿no? Debido a la situación de la pandemia. Estuve allí de septiembre a prácticamente diciembre, o sea, hasta las vacaciones de Navidad. Y luego, bueno, pues luego como se decretaron dos confinamientos seguidos en Reino Unido, pues cancelaron las clases presenciales y todo y lo pasaron todo. Estoy eso, estudiando economía en la Universidad de Cambridge y bueno, y luego a la vez estoy de investigador en un par de fundaciones, think tanks, como puede ser la Fundación Civismo, luego también estoy colaborando con Acción Liberal, de la que soy socio fundador, estoy de analista en Juan de Mariana y bueno, y soy columnista en el American, bueno, en algunos sitios así, ¿no? Y entonces, pues eso, básicamente me dedico a la divulgación económica, un poco de la investigación económica. De hecho, hoy se acaba de presentar un paper. Y básicamente eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gusta mucho leer y aplicar lo leído para escribir, básicamente. Es a lo que dedico la grandísima parte de mi tiempo. Así que tampoco nada demasiado complejo.
Vale, me parece muy interesante que estés estudiando en Cambridge. Yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia ves en la educación entre España y en la universidad que estás ahora?
¿Me preguntas sistema educativo en general o solo el sistema universitario?
No sé, porque, es decir, ¿tú te has ido a raíz de qué curso de carrera?
Yo estoy estudiando toda la carrera allí. Es decir, yo estoy ahora mismo en primera de carrera, pero yo he estudiado toda mi vida en el sistema británico. O sea, yo toda mi vida escolar he estado en el sistema británico. Y entonces, bueno, pues será por continuar un poco con esa educación también. Bueno, lógicamente, porque creo que Reino Unido tiene una gran ventaja en el sistema universitario respecto a las universidades españolas. Entonces, por eso te preguntaba si era una comparativa en general del sistema educativo o únicamente del sistema universitario.
Sí, porque la verdad que me interesa saber cómo es el sistema educativo allí en Reino Unido, sobre todo.
Vale, bueno, pues entonces te cuento un poco. A ver, la principal diferencia está en que en Reino Unido, si yo lo tuviera que resumir de alguna manera, se pretende no obligar a los alumnos, no forzarlos en demasía a que estudien cosas que no les gustan o que no, en las cuales no son productivos, punto uno. Punto dos, se incentiva mucho la competencia desde una temprana edad. Y punto tres, es un sistema muy meritocrático. En Reino Unido, desde muy pequeños, los niños, o sea, desde pequeños, desde lo que aquí sería educación, la ESO, básicamente, allí, para terminar la ESO y certificar que has terminado la ESO, tienes que hacer una serie de exámenes, que son los General Certificates of Secondary Education, y entonces, estos exámenes, aparte de tener que hacer unos básicos, como matemáticas, lengua inglesa, ciencias, algunos troncales, luego tú puedes elegir, entonces tienes optativas desde muy pequeño. ¿Esto qué te permite? Esto te permite dos cosas. Primero, si tienes muy claro lo que quieres hacer, especializarte e ir adquiriendo unos skills particulares para tu carrera, ¿de acuerdo? Pero si no lo sabes, te permite abrirte puertas a probar asignaturas antes de cursarlas en la carrera. Me explico. Aquí una persona, si quiere estudiar economía, generalmente no va a saber lo que es la economía a nivel académico hasta bachillerato, probablemente en España. En cambio, en Reino Unido, desde los 13 años, o incluso algunos colegios antes, puedes hacer una asignatura de economía. Y si no te gusta, quitarte al año siguiente y cambiarla por otra optativa. Entonces, esto te permite dos cosas. Uno, especializarte si quieres, o dos, ir probando distintas ramas que suelen ir más asociadas a las carreras, ¿no? Y entonces, bueno, pues permite tenerlo más claro a la hora de entrar en una carrera. Luego, los exámenes de secundaria se corrigen a nivel nacional. Es decir, cada colegio no corrige los suyos. Es un sistema que hay unas empresas y hay un regulador general que lo que hace es que esos exámenes se hacen en grandes auditorios y se corrigen de manera externa. Esto que hace que todos los alumnos, independientemente a qué colegio vayan, tengan que someter al mismo sistema de competencia. ¿De acuerdo? Y luego, para entrar a la universidad funciona de una manera muy similar, hay unos exámenes que se llaman A-Levels y los A-Levels funcionan igual. En vez de hacer un bachillerato como en España, en el que hay que hacer 7 u 8 asignaturas, 6 de ellas obligatorias, que lo que hace es que muchas veces tengas que estar perdiendo el tiempo en una asignatura que ni te motiva, ni realmente te aporta mucho y además te está quitando tiempo de adquirir otras cualidades mucho más necesarias en tu vida profesional, Esto lo que permite es que tú hagas 3 o 4 asignaturas muy especializadas y muy centradas en tu rama de la carrera. Te pongo un ejemplo. En economía, mucha gente tiene una ventaja haciendo matemáticas, que yo las he tenido que estudiar por mi cuenta, las matemáticas de bachillerato tecnológico, porque en España no se permite hacer matemáticas de tecnológico con un bachillerato de sociales, o sea, no te permite coger la optativa en el colegio. Entonces, en Reino Unido, en cambio, tú si sabes que vas a hacer economía, ingeniería, física, me da igual, una carrera que requiera mucho contenido matemático, puedes coger una especialización de matemáticas en bachillerato, que se llama Further Maths, o sea, matemáticas avanzadas, y en este sentido reforzar eso, y a la vez hacer economía, ¿no? O sea, como otra asignatura. Entonces, hacer un bachillerato tan especializado te permite que cuando llegues a la carrera, digamos que ya tengas unas cualidades adquiridas. En cambio, en España eso no. Y entonces eso hace que cuando entras a una carrera, si no has hecho una... O sea, si haces física y has hecho bachillerato tecnológico, a lo mejor sí. Pero si de un bachillerato tecnológico quieres ir a hacer economía, no vas a tener las cualidades específicas. Entonces, el bachillerato en España está mucho más generalizado y menos especializado. Yo ahí veo que es donde están las principales diferencias.
Vale, has hablado también que desde ya muy temprano das una asignatura de economía. ¿Tú dirías que hay más educación económica allí en Reino Unido?
Bueno, hay más si tú la eliges, que es algo que a mí me parece muy bueno. Es decir, en Reino Unido hay más educación de lo que tú quieras si tú lo eliges. Entonces, tú puedes estar dando, por ejemplo, historia desde que eres muy pequeño, pero por optativa, ¿eh? Es decir, tú cuando eres muy, muy pequeño, o sea, con 6, 7 años es obligatorio. Pero cuando llegas a los 12 años, tú puedes dar historia, si la eliges todos los años, puedes terminar siendo prácticamente un experto en historia moderna, es decir, en el colegio. Y en economía, pues pasa más o menos lo mismo. Es decir, tú puedes hacer economía si lo eliges desde los 12 años, prácticamente. Y entonces no te digo que sea una economía muy compleja y que estudies modelos, pero sí entiendes lo que son los mercados financieros, cómo funciona la bolsa, cómo funciona una hipoteca, cómo funcionan las leyes de oferta y demanda, qué es el equilibrio de mercado, etcétera, ¿no? O sea, desde una edad muy temprana. Entonces creo que sí hay más conocimiento, pero siempre optativo, ¿no? Para estas asignaturas, llamémoslas externas, ¿no? Lo que sería el núcleo. Y entonces a mí eso me parece bastante positivo.
Vale, pues vamos a entrar ya en el tema. Yo te quiero preguntar, primeramente, ¿qué tal va España? ¿Vale? Si tuvieras que hacerme un resumen de qué tal va España, económicamente hablando, ¿qué es lo primero que dirías?
Histéresis. Es decir, ¿por qué histéresis? Porque creo que España tiene muchos problemas estructurales que aumentan con cada crisis y de los cuales nos cuesta mucho salir si es que alguna vez salimos, ¿no? O sea, creo que hay muchas fallas estructurales en la economía española. Llevamos, si cogemos la serie histórica de datos de desempleo, vemos que la media, la tasa media de desempleo en España para los últimos 20 o 30 años es del 17%. Esta es la tasa media de desempleo más alta de toda la Unión Europea y de toda la zona euro. ¿Esto qué significa? Esto, aparte de significar que España en recesión genera mucho más desempleo que otros países comparables, significa que no es capaz de reducir esa tasa de desempleo una vez que sale de la red. Pero nos pasa lo mismo con la productividad. España está estancada en crecimiento de la productividad. Y además es contracíclica, que es una cosa muy curiosa. En España precisamente aumenta la productividad cuando hay una recesión porque se destruye empleo de los trabajadores menos productivos. Entonces, cuando se recupera la economía y se vuelve a contratar, vuelve a bajar el crecimiento de la productividad. Cosas así, ¿no? Yo creo que en España lo que hace falta son reformas estructurales y es muy, muy importante. Es decir, el hecho de que la economía el año que viene crezca un 5 o un 6 puede ser importante, sobre todo en un momento de rebote. Pero no nos debemos centrar en eso. O no solamente en eso. Tenemos que centrarnos en qué reformas de futuro queremos para España. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para dejar de ser el primer país, el país con la mayor tasa de desempleo juvenil? Pero es que esto no es ahora. Es que llevamos siéndolo prácticamente desde el 2008 y cuando no hemos sido el primero, hemos sido el segundo por detrás de Grecia. Creo que todos estos asuntos, por ejemplo, la dualidad del mercado laboral, ¿no? Las grandes diferencias contractuales que existen en España y cómo poder cerrar esa brecha, el sistema de pensiones, es decir, hay muchas fallas de la economía española que no se solucionan simplemente con un efecto rebote, ¿no? Y que requieren reformas estructurales. Y creo que ahí es donde de verdad debería centrarse la política económica en España, para tratar no solo de que crezcamos un 5, un 6, un 7 el año que viene, lógicamente por efecto rebote, sino que pensemos en cómo vamos a sostener una senda de crecimiento, de desarrollo y de estabilidad para el futuro, ¿no? Que es algo que no se ha hecho en el pasado. Entonces, creo que es un buen momento para replantearse.
Vale, en ese aspecto, la Comisión Europea sí que se muestra mucho más positiva, porque ha llegado a decir que España será el país que más crezca en 2021 y 2022. ¿Tú cómo lo ves?
No, yo eso no lo niego en ningún momento. O sea, es decir, y me parece muy lógico. Además, si miras, por ejemplo, los estudios que tiene hecho Funcas o que tiene hecho Fedea, que aparte de poner las estimaciones de crecimiento, te explica cómo se desarrolla ese modelo, ¿no?, de estimaciones de crecimiento, miras los indicadores adelantados para este año que publica la OCDE, se ve una cosa muy clara. Lógicamente es normal que España crezca más este año, y es por una razón muy sencilla. Igual que el año pasado se destruyó muchísimo más el Producto Interior Bruto que en otras economías, ¿por qué? Por razones muy básicas, es decir, el 15% del PIB de la economía española depende íntegramente del turismo. Pero es que luego otro tanto depende del sector, por ejemplo, automovilístico, en un momento en el que se paran las exportaciones. El 30% del PIB de la economía española prácticamente depende de comercio exterior, en un momento, ¿no?, de crisis estructural, coyuntural, del comercio exterior a nivel global, como fue el año pasado. Entonces, si juntamos todos estos factores, es lógico que el efecto rebote en España sea mucho más rápido. También ha habido políticas económicas que han funcionado muy bien durante la recuperación, ¿no? Perdón, durante el año pasado. Como por ejemplo, pues el programa de ERTE. El hecho de alargar los ERTEs por causa de fuerza mayor más allá de mayo del año pasado, lo que ha permitido es que se destruya mucho menos empleo en España que el que se ha destruido en países comparables, pero también, y sobre todo esto es muy importante, que se destruya mucho menos empleo proporcionalmente a la caída del PIB que en recesiones anteriores. Me explico. En recesiones anteriores, la creación de desempleo, o sea, la destrucción de empleo en España, era mucho más sensible a movimientos del PIB. Con una menor caída del PIB que la que ocurrió en 2020, se destruía proporcionalmente mucho más empleo. En cambio, para una caída del PIB del 11,3%, que se haya creado solo un 2% más, o sea, que la tasa de desempleo haya subido solo un 2% más, es realmente muy poco en España. Y si, esto se usa con una cosa que se llama ley de Okun, ¿no?, que es una regresión en la que se mide, ¿no?, cómo de sensible es la destrucción de empleo a la variación del PIB. Bueno, pues si utilizáramos la regresión de la ley de Okun que se venía utilizando hasta ahora en España, realmente se tendría que haber aumentado el desempleo entre un 6 y un 7%, proporcionalmente. Pero se ha dejado en un 2 con algo, ¿vale? Es decir, pero contando con que hay prácticamente 850.000 personas en él. Entonces, realmente se ha logrado proteger el empleo, vuelvo a decir, en una economía que estructuralmente depende mucho del comercio exterior y del turismo. Entonces, eso es bueno. Es decir, que se haya protegido, eso es bueno. Y creo que también ese va a ser el factor que haga que España pueda crecer más en 2021. Pero luego hay otro caso que es muy importante, y es que la economía española, aunque no lo parezca, ha protegido mucho más tejido productivo del que se esperaba, por las mismas causas que antes, es decir, por la propia estructura productiva de la economía. Se esperaba que hubiese destruido mucho más tejido productivo, sobre todo con las pocas ayudas directas que ha habido a nivel de inyección fiscal. Ha habido muy pocas ayudas directas y proporcionalmente se ha destruido poco tejido productivo en comparación con las pocas ayudas directas que ha habido. No digo de manera absoluta. Y esto también es una buena noticia. Que el tejido productivo español haya aguantado sin ayudas directas o sin tantas ayudas directas como ha habido en otros países como en Alemania, con programas como el Kurzarbeit, es muy positivo. O es positivo, ¿no? Dentro de lo malo, no es tan malo. Y entonces creo que esto puede ayudar a que la recuperación sea más rápida si logramos recuperarnos ya en este trimestre. O sea, que realmente la economía europea se revigoriza en este trimestre, ¿no?
Vale, has hablado también de los ERTEs. Yo te quiero preguntar qué va a pasar con los ERTEs. Porque, bueno, tú has hablado, yo creo que te has mostrado un poco positivo, ¿no?, con la economía española respecto a cómo vamos a mejorar.
Uh-huh. A ver, mira, voy a contar una cosa que es bastante curiosa. Nosotros presentamos un programa de reactivación desde Acción Liberal en el Congreso allá por septiembre. Y nos atendieron Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Bueno, uno de los puntos principales, que además es uno de los puntos que diseñé yo, era la reactivación de los trabajadores en ERTE. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, más del 60% de los trabajadores que hay actualmente en ERTE, y antes eran más, proporcionalmente antes eran más, pero ahora mismo más del 60% de los trabajadores en ERTE son trabajadores de los sectores de ocio, hostelería, comercio y turismo. De estos sectores, de estos mismos sectores, ocurre una cosa. Y es que es muy complicado que el nivel de demanda para estos sectores vaya a ser mucho mayor que el actual en los siguientes 2 meses. Seguramente para el verano sí. Pero es que estamos hablando de que el coste de los ERTE es altísimo. Y entonces ahora tenemos que plantearnos, ¿qué es más alto? ¿El coste de mantener a esos trabajadores en ERTE o el coste de que esos trabajadores pierdan su empleo y esas empresas probablemente tengan que cerrar? Entonces, este equilibrio, ¿no?, que buscan en esta política pública, creo que hasta ahora se ha mantenido relativamente bien. El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, en septiembre, después de la temporada de verano, que hubo una buena temporada de verano, para lo que podía haber, ¿no? Que creció la economía española en el tercer trimestre más de un 16%, un 16,7%, lo estoy diciendo todo de cabeza, o sea que a lo mejor en algún dato patino por alguna décima, pero un 16,7% creo que creció la economía en el tercer trimestre, más de un 16%. En este sentido, se recuperó mucho de la demanda que se había perdido. Y nosotros lo que decía en ese informe era, si hay más de 600.000 trabajadores en septiembre en ERTE, y en ese momento creo que eran cerca de un 80%, comercio, hostelería, turismo y comercio, y entonces yo decía, si más de un 70% de estos trabajadores que hay en ERTE en septiembre son de estos sectores, y ya hemos visto que la demanda se ha revigorizado todo lo que podía en los meses de verano, esos trabajadores van a tenerlo muy complicado para salir del ERTE, ¿no? Y entonces, pues actualmente pienso más o menos lo mismo. Creo que los trabajadores que ahora están en ERTE, muchos de ellos, gran parte de ellos, sobre todo los de esos sectores que requieren más contacto social para tener demanda, lo van a tener muy complicado hasta que la actividad no se pueda reinstalar en unos niveles prácticamente prepandémicos. Que esto será, si Dios quiere, en torno al verano. Yo ahí sí que veo un problema, pero creo que esto es simplemente un punto de equilibrio. Es decir, ¿qué es más caro? ¿Que esas empresas cierren y que sus trabajadores sean despedidos o mantener el programa de ERTE? O sea, mantener el programa de ERTE por causa de fuerza mayor, porque los ERTE ya existían con la reforma laboral anterior.
Claro, y estos ERTE, entonces, ¿cómo se van a pagar? Porque España ha vivido del turismo estrepitosamente y ahora que apenas hay turismo, los ingresos en España se recogen a través de impuestos, sobre todo. Uh-huh. ¿O me equivoco?
Bueno, actualmente España yo creo que está viviendo, ¿no?, de endeudarse y del déficit. Es decir, si miramos los datos del año 2020, España registró un déficit de prácticamente el 11% del Producto Interior Bruto. Esto es la cifra de déficit más alta de la serie histórica, prácticamente teniendo que irnos a la gran recesión, o sea, es decir, a prácticamente la crisis del 2008. Entonces, un déficit tan alto lo que indica es que España está sobreviviendo gracias al endeudamiento, principalmente, bueno, también porque el déficit es en proporción al PIB y ante una caída del PIB de un 11%, la cifra de déficit se dispara, ¿no? Pero también, ahora mismo España acaba de registrar un endeudamiento del 117%, un poquito más, del Producto Interior Bruto para el año 2020. ¿Esto qué significa? Significa que España está viviendo la deuda actualmente. Pero ¿realmente hay una presión de deuda en España que vaya a hacer que las finanzas públicas sean insostenibles? No. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo está comprando masivamente bonos. De hecho, hoy Christine Lagarde ha anunciado que va a acelerar la compra de bonos del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, todavía descartan utilizar todo el potencial del programa de compras pandémico, ¿no?, del programa de emergencia, pero sí que van a acelerar la compra de bonos. ¿Esto qué significa? Está habiendo una inflación de tipos de la deuda, es decir, los tipos de la deuda están subiendo mucho, están subiendo más de lo que estaban subiendo en el trimestre anterior. Y entonces el Banco Central Europeo lo que quiere hacer es acelerar sus programas de compra para aumentar la demanda por esos bonos, subir el precio de los bonos y reducir los tipos del bono a 10 años. Con esto lo que permite es que los países se endeuden de manera mucho más barata, es decir, que tengan que pagar mucho menos en intereses. Al final realmente la cifra importante a nivel a corto plazo no es tanto deuda sobre PIB, sino pago de intereses anuales sobre PIB. Y actualmente España en intereses está pagando muy poco proporcionalmente a la deuda, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es positivo, es decir, porque España se puede endeudar de manera muy barata y, por tanto, sacar estos programas de gasto público adelante. Esto se puede hacer en el corto plazo. España, lógicamente, no puede estar 5 años endeudándose al ritmo que lo está haciendo actualmente, pero creo que gracias al apoyo del BCE está dando un balón de oxígeno a muchos países, sobre todo en el sur, que no tenían el colchón fiscal que tenían los países del norte, como pues Alemania o los países nórdicos.
Luego, esta deuda, entonces, ¿cómo se va a pagar? Porque la deuda es tan grande ya que necesitamos años y años para poder pagarla completamente.
Bueno, yo creo que cuando se llega a unas deudas tan altas, ¿no?, esto lo que pasa es, o sea, estas deudas nunca se llegan a pagar como tal. Lo que se va haciendo, ¿no?, es que la deuda la va recomprando el Banco Central Europeo a vencimiento y entonces simplemente es lo que se llama, no sé cómo se dice en español, el rollover de la deuda, es decir, emites bonos nuevos, con los ingresos de esos bonos nuevos estás pagando a los acreedores de los bonos antiguos. Entonces simplemente estás como rollover, ¿no? O sea, es decir, y esto lo que hace el Banco Central Europeo son sus programas de recompra de deuda, es decir, te compra bonos nuevos para que tú puedas pagar a tus acreedores antiguos. Y esto lleva ocurriendo así durante mucho tiempo. Esta deuda como tal, el monto total de la deuda, no creo que haya un momento en el que se pague. Más que eso, lo que va a ocurrir, yo creo, es que en un momento en el que se estabilice la velocidad o la ratio de endeudamiento en España, es decir, que España se endeuda a una tasa constante por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto, en el momento en el que el PIB crezca más rápido que el endeudamiento, esto lo que va a hacer es que la ratio de deuda baje de manera natural, es decir, el peso sobre el PIB por efecto denominador va a caer. En ese momento veremos una menor cifra de deuda, pero no porque se esté pagando el monto total de la deuda, sino porque la economía va a crecer más rápido. Que tampoco es un problema, ¿eh? Porque, como digo, lo importante ahora mismo no es pagar el monto total de la deuda, sino el pago de los intereses anuales.
Hay países también como China, por ejemplo, que nos compran la deuda. ¿Qué beneficios sacan ellos también?
Bueno, China, sobre todo, bueno, tampoco compra mucha deuda europea a China, pero ¿qué beneficios sacan? Pues básicamente, China lo que quiere es tener reservas, es decir, tener tanto reservas de deuda europea como sobre todo de divisas. Países como China, sobre todo lo que compran son reservas de divisas. Por ejemplo, ¿qué gana China cuando compra reserva americana? O sea, perdón, dólares, ¿vale? Dólares de reserva. Y tienen reserva de dólares. Ganan sobre todo poder devaluar su moneda. Entonces, China lo que hace es que en un momento en el que quiere devaluar el renminbi, coge y compra dólares en el mercado. Cuando compra dólares en el mercado masivamente, lo que hace es revalorizar el dólar y devaluar el renminbi, y entonces puede exportar más, ¿vale? Es relativamente más competitiva a nivel de devaluación. Pero también ocurre al contrario. Cuando quiere que el dólar pierda competitividad en el mercado internacional, venta masiva de dólares, es decir, inyecta dólares en el mercado. Esto lo que hace es que cae proporcionalmente el precio del dólar en el mercado y entonces el renminbi se revaloriza con respecto al dólar, ¿no? Es decir, son reservas estratégicas de divisa. Y esto también lo tienen euros, pero es que la guerra principal de China actualmente no es con Europa. Entonces, yo lo vería más por ese lado, ¿no? Con Estados Unidos y con las reservas estratégicas de divisa.
Una de las cosas que más se dicen, sobre todo los economistas, es que hay que ahorrar. ¿Cómo se puede ahorrar en España, por ejemplo? A nivel nacional,
ahorrar,
me refiero.
Bueno, actualmente hay un tema, ¿no? Y es que las tasas de ahorro están bastante disparadas en todo el mundo. ¿Pero cuál? ¿Pero por qué? Es decir, no son tasas de ahorro naturales. Es decir, no es que una persona... O sea, suelen ser tasas de ahorro o precaucionarias o tasas de ahorro forzado, me explico. Es decir, con la situación de la pandemia pasan dos cosas. En los países a nivel global, generalmente, los niveles de renta no han caído. Los niveles de ingresos, perdón, no han caído. ¿Por qué? Porque generalmente los gobiernos han desarrollado unos programas de inyección de inyección directa de ingresos a los ciudadanos brutales. En Estados Unidos, la administración Trump dio cheques de prácticamente más de $600 y luego de 1.200 a cada ciudadano americano. Ahora la administración Biden va a hacer un programa de inyección fiscal de 1.9 trillion. Entonces, ¿esto qué hace? Estos son cheques directos a los ciudadanos, pero es que en Europa también ha habido. Si miramos la comparativa de datos del nivel de renta, de nivel de ingresos per cápita de media en los países, en España no, en España ha caído ligeramente los ingresos per cápita, un 1,1% creo, más o menos, pero en el resto de países europeos, a excepción de un par de ellos, ha subido también. Esto será los programas de inyección de liquidez de los gobiernos y los programas de mantenimiento de renta. ¿Esto qué hace? Esto hace que en un entorno en el que tú tienes menos oportunidades de gasto, como es un entorno pandémico, ¿por qué? Por las restricciones principalmente, toda esa renta va a ahorro, ahorro forzado, o ahorro precaucionario. El ahorro precaucionario lo que es no voy a gastar porque hay unos niveles de incertidumbre muy elevados y entonces esto hace que yo reduzca mi tasa de consumo, o sea, mi propensión marginal al consumo, y entonces aumente la tasa de ahorro. Entonces, este ahorro puede generar un gran crecimiento mañana, cuando se levanten las restricciones, o no. Si este ahorro es realmente demanda embalsada, es decir, demanda que estamos postergando, por ejemplo, me quiero comprar un coche, pero no me lo compro porque hay mucha incertidumbre, porque realmente voy a esperar a comprarlo cuando se levanten las restricciones, porque ahora mismo lo puedo usar poco, ¿no? Bueno, esa demanda realmente es una demanda que simplemente se está postergando en el tiempo. Pero también hay cierta demanda que se está perdiendo, me explico. No te vas a ir de vacaciones el doble de veces después de la pandemia para compensar que no te fuiste de vacaciones de Navidad el año de la pandemia, ¿no? Es decir, eso no lo vas a hacer. Entonces, eso es una demanda que se pierde. Entonces, la renta que no dedicas a eso es ahorro. Y ese ahorro sí que es un ahorro que no va a generar crecimiento directo a través del consumo. Entonces yo creo que esa tasa de ahorro hay que ver, ¿no?, cómo se divide entre ahorro precaucionario, entre ahorro forzado y qué es demanda envasada. Para el que le interese, el martes, presentó el Banco de España un informe muy bueno, muy muy bueno, tratando sobre esto y haciendo estimaciones sobre qué porcentaje era demanda embalsada, qué porcentaje era ahorro forzado y qué porcentaje creían que podía ir a consumo una vez que se abriera la economía.
Bueno, esto ha sido a nivel nacional, porque a nivel particular, una persona que a lo mejor gane 900 euros al mes pagando el alquiler, pues a lo mejor algún seguro, la comida y demás cosas, yo creo que es muy difícil ahorrar, ¿no?
No, sí, sí, eso seguro. O sea, es decir, si estamos hablando de los niveles más bajos de renta o los quintiles más bajos en la distribución de la renta, ahí las tasas de ahorro son prácticamente nulas. Ahí las tasas de ahorro son prácticamente nulas. Dime, dime.
Quiero darte paso a hablar sobre el tema de los impuestos, ¿vale? Porque ya sabes que fue tendencia sobre todo el tema de Andorra. ¿Tú qué tal ves los impuestos? Ahora mismo en España pagamos muchísimos impuestos, ¿o no es verdad tanto como dicen?
A ver, es que es un tema muy complejo, es decir, es que depende de cómo lo mires. Es decir, aquí en primer lugar tenemos que debatir sobre qué indicador utilizamos. Si utilizamos el indicador de presión fiscal o utilizamos el indicador de esfuerzo fiscal. Entonces, aquí con el indicador de esfuerzo fiscal, ¿no?, que es el que utilizan algunos economistas, de sesgo más liberal, quizás...
Vale, ¿podrías definir el esfuerzo fiscal?
Sí, vale, entonces hago una comparativa directamente. Es decir, presión fiscal es lo que se recauda, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que se recauda totalmente dividido sobre el PIB de la economía, entonces en porcentaje. Luego, el esfuerzo fiscal es la tasa que se paga sobre lo generado. Por ejemplo, lo que paga un ciudadano en total de impuestos, en todos los impuestos, sobre su renta, es el esfuerzo fiscal, o también llamada cuña fiscal, ¿de acuerdo? Aquí el problema está en el siguiente debate. El esfuerzo fiscal tiene muchos problemas metodológicos por una razón. Porque el esfuerzo fiscal depende mucho de la tasa de crecimiento de los países. Y entonces vemos que los países con un menor desarrollo presentan un esfuerzo fiscal más bajo, pero conforme un país se va desarrollando, naturalmente el esfuerzo fiscal sube, ¿no? En cambio, la presión fiscal sí que es mucho más proporcional porque es directamente sobre el Producto Interior Bruto, es decir, sobre lo que genera el país. O sea, es un debate bastante más complejo porque el esfuerzo fiscal realmente se llama índice de Frank y, bueno, y matemáticamente lo que estás haciendo es meter dos denominadores y entonces, bueno, es un poco más complejo. Pero que tampoco lo voy a explicar aquí, sobre todo porque con voz se explica muy mal. O sea, habría que explicarlo con cálculos, sería mucho más sencillo. El caso, yo no es que sea favorable utilizar un índice u otro. Simplemente alerto los peligros que hay cuando se utiliza uno u otro. Bueno, entonces si nos vamos a presión fiscal, que es el que utiliza la OCDE, es el que utiliza la Comisión, es el que utiliza el Banco Mundial, el FMI, es decir, todos esos organismos. Si nos vamos a presión fiscal, vemos que España no paga más de la media. Lo que pasa es que a veces parece que se pagan muchos impuestos, y puede ser verdad, por una razón. Porque la recaudación en España es muy ineficiente. Es muy ineficiente. Es decir, a tasas de impuestos muy elevadas, se recauda muy poco. Se recauda muy poco porque hay una deficiencia muy grande en la estructura impositiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos una tasa nominal del IVA del 21%, cuando la tasa efectiva realmente en España del IVA, es decir, lo que se recauda en total de IVA, ¿no?, sobre la base imponible, está en torno al 12, 13, 15%, dependiendo de qué estudio, ¿no?, lo muestre. ¿Esto qué significa? Que hay un montón de loopholes, hay un montón de agujeros por los que no se tributa. Es decir, hay un montón de deducciones fiscales que son absolutamente improductivas, que no llevan a una mayor tasa de inversión, no llevan a un crecimiento de productividad, no llevan a un mayor crecimiento económico, pero están ahí. Esto merma la recaudación sin generar ningún beneficio. Entonces, por estas deducciones improductivas, ¿sabes? Se están perdiendo de recaudación en España cerca de 30.000 millones al año, dependiendo de estudios. Esto creo que es uno que sacó FEDEA. No, la IREF. Esto fue un estudio que sacó la IREF el año pasado. Aquí el tema está en, vamos a replantearnos las deducciones fiscales. Vamos a hacer deducciones fiscales inteligentes, es decir, deducciones fiscales que tengan un efecto multiplicador grande. Es decir, yo te pongo una deducción fiscal aquí y tú lo que haces es ahorrar esto, pero lo inviertes y al final lo que se genera de incremento de la base imponible por tu inversión es mayor que lo que te has deducido en inicio, ¿no?, a través de generar crecimiento económico. Entonces, estas deducciones fiscales con un alto multiplicador sí serían beneficiosas. Pero las deducciones fiscales improductivas, como muchas de las que hay ahora, lo que hacen es que hacen perder recaudación al Estado español, no tiene ningún efecto positivo sobre el crecimiento económico y, aparte, hacen que el sistema fiscal sea absolutamente improductivo e ineficiente. Entonces, yo es ahí donde dirigiría, ¿no?, la vista para tratar de solucionarlo.
Vale, y sobre las pensiones, bueno, la has tocado así un poco por encima, has hablado de ella antes, pero ¿qué va a pasar con las pensiones? Porque yo creo que es en lo que más gasto se aplica, ¿verdad?
¿En proporción a qué? O sea, en pensiones se gasta actualmente un 10% del Producto Interior Bruto y si cogemos el gasto público total, cerca de un 40% del gasto público total.
¿Eso es sostenible dentro de unos años, por ejemplo?
Bueno, no depende tanto de la cifra de gasto, sino de la ratio de trabajadores por pensionista. Es decir, en España durante muchos años están 5 trabajadores, 4 trabajadores por pensionista. Y la estimación es que para el año 2050 sea 2 trabajadores por pensionista, 1,8. Ahí sí encontramos un problema, ¿no? Porque tenemos que recordar que el sistema de pensiones español es un sistema contributivo. ¿Esto qué significa? Además de contributivo, de reparto. Es decir, esto significa que yo lo que estoy pagando ahora no va directamente a mi pensión. Es decir, si yo pago 5, nadie me asegura que yo voy a tener 5. ¿Sí? Yo estoy pagando para los jubilados actuales. Es decir, los trabajadores actuales pagan para los jubilados actuales. Y los trabajadores del futuro pagarán para los jubilados del futuro. Entonces, si actualmente hay 5 trabajadores, cada uno paga 2, eso hace que haya 10, y hay un jubilado, hay 5 trabajadores por jubilado, eso hace que un jubilado pueda cobrar 10. Si mañana hay 2 trabajadores, cada uno paga 2, ese jubilado pasará a cobrar 4. Eso explico de manera muy, muy, muy simplista, ¿eh? Muy simplista. Es decir, realmente esto es lo que se llama tasa de sustitución, ¿sí? Es decir, ¿cuánto cobra el jubilado sobre su último salario? O en este caso, sobre sus últimos 22 años de salario. Si el trabajador cobra 5 de salario y luego cobra una pensión de 2, cobra un 20% de tasa de sustitución, que eso es muy bajo. En España hay más de un 70% de tasa de sustitución. Pero si mañana el trabajador pasa a cobrar 1 sobre 5, que era su salario, pasa a tener una tasa de sustitución de un 10%. ¿Qué ocurre? España durante muchos años ha tenido salarios muy bajos y pensiones relativamente altas. ¿Esto qué ha hecho? Que España haya sido una de las economías de la zona euro con una tasa de sustitución más alta del mundo. Perdón, de más alta de la zona euro. Es decir, España llega a tener tasas de sustitución de más del 80%. Entonces, no es verdad que las pensiones en España sean bajas. Es más, de hecho, un informe del Banco de España el año pasado dijo que por cada euro pagado, los pensionistas actuales estaban recibiendo de media un 1,74. ¿Esto qué significa? Que tenemos dos problemas, ¿no? O se incentiva una mayor entrada de trabajadores en el mercado laboral para pagar pensiones, o habrá que ajustar ciertos aspectos del sistema de pensiones para moderar esas pensiones. Por ejemplo, aumentar la base legal de años de cotización. Es decir, en vez de que se cuenten únicamente los 22 últimos años de vida laboral, que se cuenten los 35, ¿vale? Para medir la pensión a cobrar. También se puede hacer un cálculo de pensión en el ámbito familiar, o también se puede pasar a un sistema de cuentas nacionales. Las propuestas hay muchas, ¿no? O sea, yo invito al que le interese, aparte de que se mire los informes de FEDEA, su sistema de pensiones, que se mire los informes de la AIREF, y yo también tengo algunos artículos sobre esto en el que propongo una transición a un sistema mixto de capitalización y reparto y hablo de... Y luego tengo uno en el que son propuestas políticas para el sistema de pensiones, es decir, propuestas que podrían ser aceptables en la actualidad, como por ejemplo un sistema de mochila austríaca, una transición a un sistema de cuentas nacionales, este tipo de propuestas, ¿no?, que ayudarían a equilibrar el sistema de pensiones. Ah, por ejemplo... muchos gastos impropios del sistema de seguridad social, transferirlos a los PGE, aunque bueno, eso realmente es pasar la carga de un lado a otro, es decir, tampoco, pero alivia el sistema de seguridad social como ente independiente, ¿no? Pero bueno, este tipo de políticas ayudarían a equilibrar el sistema de pensiones. Y creo que se está haciendo cosas, ¿eh? Es decir, se está haciendo menos de lo que se promociona precisamente porque la reforma del sistema de pensiones no es algo, si me permites el término, políticamente sexy, ¿no? Es decir, no creo que ningún partido saque mucho rédito de reformar el sistema de pensiones. De hecho, lo último que se pactó en el Pacto de Toledo es prácticamente nada, es mover algo de gastos impropios, etcétera. Pero vamos, no se cambia la base reguladora, no se hacen muchas reformas que había propuesto el ministro Escrivá. Pero bueno, creo que se está haciendo alguna reforma, pero insuficientes, seguro.
¿Qué opciones hay en otros países sobre las pensiones?
Bueno, principalmente, ¿no?, son sistemas mixtos de capitalización y reparto. O sea, hay dos opciones. Es decir, hay países que tienen cuentas nacionales, como por ejemplo Suecia, y luego hay países con sistemas mixtos de capitalización y reparto. ¿Qué significa esto? Que una parte de la contribución que tú haces al sistema de pensiones va a un fondo. Y este fondo, una aseguradora de pensiones, lo va invirtiendo. Y cuando tú llegas a tu etapa de jubilación, esto lo que hace es que tú obtienes un beneficio sobre lo invertido. Por ejemplo, un país que hace esto es el Reino Unido. Entonces, hay muchas propuestas muy interesantes al respecto, pero Reino Unido lo que hace es que dio opción en un momento a sus ciudadanos a elegir el sistema, únicamente el sistema público o un sistema mixto. Y el 99% se pasaron al sistema mixto. Luego, las cuentas nacionales, básicamente, lo que hacen, ¿no?, es que ajustan tu pensión a lo que has tributado. Lo ajustan bastante cerca a lo que has tributado, ¿no? O sea, mucho más de lo que sería el caso en España, por ejemplo, con un sistema de reparto. Entonces, este tipo de propuestas a mí me parecen bastante interesantes. Y luego, El sistema de mochila austríaca, que ya existe en muchos países nórdicos. El sistema de mochila austríaca lo que hace es que al mes tú contribuyes una parte de tu salario y tu empleador contribuye una parte en cotizaciones a una mochila, ¿vale? Entonces eso va a ir a la mochila y puede ser utilizada cuando si eres despedido, aparte de cobrar el paro, puedes utilizar lo que hay en la mochila y lo que no gastes, puede ir directamente a pagar tu pensión. Entonces, en este sentido, me parece que son propuestas bastante sensatas.
Te quiero hablar sobre la Agenda 2030. Yo quiero saber qué es la Agenda 2030, ¿vale? Y por qué se está hablando de ello durante... Bueno, hace ya tiempo que se lleva hablando. ¿Podrías explicarlo?
Sí, básicamente, bueno, o sea, la Agenda 2030 básicamente son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030. Vale, básicamente son una serie de objetivos como reducir la pobreza a nivel global, reducir la hambruna a nivel global, una mayor equidad a nivel de género en las economías globales, prevenir o aminorar el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? O sea, es decir, las especies protegidas, es decir, toda esta serie de objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esto conforma la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque estos objetivos tienen unos benchmarks, unos límites que se tienen que cumplir para el año 2030. Como por ejemplo, ¿no? O sea, proporcionar mayor educación, salud y bienestar, reducir las desigualdades, etcétera. O sea, estos están en la ONU, para el que lo quiera, creo que son 16, 17 objetivos. Y bueno, esto es lo que conforma la Agenda 2030. Luego también se le ha dado mucha popularidad, yo creo que por un motivo un poco político, ¿no? O sea, básicamente toda la derecha y extrema derecha a nivel global está empeñada en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una conspiración judeo-masónica montada por Soros. Y entonces, bueno, ha tenido mucha publicidad negativa. O sea, yo entiendo parte de la publicidad negativa, no la comparto, pero la entiendo. O sea, entiendo que mucha gente piensa que es ingeniería social y que están forzando, pero bueno, la verdad es que la ONU no está forzando a nadie porque los gobiernos que han entrado en ello han entrado de manera voluntaria. O sea, a nadie se le está forzando a que se comprometa a cumplir con estos objetivos. Luego también es verdad que el foro Económico Mundial en Davos hizo una campaña sobre la Agenda 2030 que se llama The Great Reset, y yo entiendo que a alguien, si le dicen The Great Reset, no le haga mucha gracia. Es decir, creo que no fue la campaña más acertada de resetear el sistema económico y social en el mundo en un momento de pandemia. Sobre todo utiliza la palabra resetear, ¿no? Porque sí es verdad que eso sí suena un poco a ingeniería social. Pero más allá de eso, yo no creo... O sea, no termino de entender por qué han generado tanto revuelo, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que se puede utilizar unos métodos u otros, unos medios para llegar a esos fines. Creo que son fines deseables, eso sí lo creo. Pero creo que los medios, muchas veces los medios propuestos por la ONU, ¿no?, son medios un poco dudosos y que yo en ciertos casos no los comparto, sobre todo cuando son medios en los que la única vía alternativa posible que se propone es la intervención económica masiva. Y entonces yo ahí sí que no lo comparto. Pero bueno, creo que el fin como tal no es el problema, sino el medio para llegar a ese fin.
Vale, pues como te tenías que ir ya, lo doy por finalizado. Vale, te doy las gracias por haberte animado a hablar y por hacer la entrevista, y como no hay preguntas, pues entonces terminamos ya.
Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación, y ha sido una conversación muy interesante.